Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estoy sin ganas, estoy desganado, estoy apático. ¿Han escuchado alguna vez o alguna ocasión estas expresiones o algunas parecidas? Seguramente hasta las habremos dicho nosotros también en más de una ocasión. ¿Pero sabemos exactamente qué significa estar apático? Pues bien, la apatía es un trastorno de la conducta caracterizado por una pérdida persistente de motivación, interés y emoción, afectando áreas cognitivas, conductuales y afectivas. No es una mera pereza, no. Se trata de una indiferencia profunda hacia metas, relaciones y actividades cotidianas que pueden estar relacionado con enfermedades neurológicas serias como el Alzheimer o el Parkinson o psiquiátricas como la depresión o esquizofrenia. Vamos a conocer un poco más sobre la apatía con Alfonso Echávarri, psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso Echávarri, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, muy buenas tardes.
Cuando hablamos de apatía, en sentido clínico no hablamos, ¿no?, de una mera desgana que, más o menos, a todos nos puede llegar en algún momento.
Claro, porque vamos a ver quién más o quién menos. Hoy estoy apático, ¿no? Bueno, bien, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Uh-huh. La apatía, ¿no? Ya el nombre ya se las trae, ¿no? Apatía, que viene del griego apateia, ¿no? Que tiene un prefijo que es el a, que es sin, y patos, que podemos, traducirlo como sentimiento o emoción. Uh-huh. Lo que has dicho tú, ¿no? Es un estado en el que las personas, muestran mucha falta de interés, motivación, falta de pasión, ¿no? Falta de entusiasmo ante situaciones que se presentan en la vida. No hay que confundir con otras cosas, como por ejemplo la abulia. No sé si te suena a ti, abulia.
Sí.
Porque la abulia es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por la falta de voluntad, ¿no? Por la falta de iniciativa o por la falta de persistir en cualquier actividad, ya sea física o cognitiva. Son cosas que se pueden parecer, pero que no es lo mismo. Y tampoco es una depresión. La apatía tampoco es una depresión, ¿no? Ya que la apatía es un estado de neutralidad, vamos a decir, un estado de neutralidad afectiva, un ni sí ni no, ¿eh? Y las personas con apatía, pues, ¿qué suelen hacer? Pues evitar muchísimas actividades, incluyendo aquellas que en un pasado igual han resultado muy satisfactorias y muy agradables, ¿no?
¿Podemos tener causas que provocan la apatía o no?
Bueno, sí, por supuesto. Vamos a ver, tú has citado algunas de las causas, ¿no? Por ejemplo, hay factores psicológicos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un agotamiento emocional. ¿Cuándo nos agotamos emocionalmente? Pues cuando igual pasamos por situaciones muy muy traumáticas, por ejemplo, duelos o desengaños, ¿no? Ahí se produce ese agotamiento emocional que puede llevar precisamente pues a esa conducta apática. También a veces perfiles de personalidad, por ejemplo, con una baja autoestima, ¿no? Cuando creemos que somos menos que los demás. ¿Qué ocurre con eso? Claro, creemos que somos menos que los demás y eso acompaña entonces al aislamiento social o a la falta del apoyo emocional, a una serie de pensamientos negativos que además que vamos rumiando y que puede llevarnos precisamente a esa pérdida de interés y de motivación, ¿no? También algunos trastornos del estado de ánimo, los has clavado, ¿no? Por ejemplo, la depresión, ¿no? Uh-huh. Porque la depresión puede compartir sintomatología con la apatía y hasta en determinados momentos hasta potenciarla, ¿no? También es un estrés crónico, esa incertidumbre a veces sobre el futuro, quizá con problemas laborales, problemas familiares, es decir, que todo va sumando. Y también enfermedades, Alzheimer, Parkinson, alteraciones de algunos neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, ¿no? O accidentes cerebrovasculares, o en personas de edad avanzada, la apatía puede deberse a una suma de factores: soledad, dificultades cognitivas, falta de autonomía, falta de apoyo familiar, falta de apoyo en el entorno, que esto ya lo conocemos muy bien en personas mayores, ¿no? Que en personas mayores aquí están las causas, pero también están las soluciones. Claro, pues estamos hablando de la soledad o falta de autonomía, falta de apoyo familiar o del entorno, claro, son causas, pero también están las soluciones, ¿no? Es decir, que la apatía, ojo, que la apatía puede llevarnos a estados que realmente no queremos y no nos gusta, ¿no? Claro, No es lo mismo estar puntualmente sin ganas.
Sí, que sin ganas constantemente, ¿no?
Exactamente, claro. Que sin ganas constantemente y tal vez con alejamiento social, aislamiento social, claro, porque la apatía interfiere seriamente en las relaciones interpersonales, pero ojo, también en las relaciones laborales, ¿no? Porque claro, es que no motiva nada, nada. Claro, y decimos,
¿y cómo podemos abordar esta apatía o tratar o incluso prevenir?
Sí, bueno, pues podemos, vamos a ver, si yo me encuentro durante ya bastante tiempo y reconozco alguna de estas, de estos síntomas que estamos narrando, bueno, pues lo más adecuado es hacer una consulta a un profesional de la salud mental, porque el apoyo psicológico, pues en muchas ocasiones se necesita, ¿no? Como pues una terapia cognitivo-conductual donde si analicemos pues todos los patrones de pensamiento y corrijamos algunas pautas de conducta, tanto en programas individuales como en programas grupales, ¿no? Pero también es muy muy atractivo los hábitos de vida saludable. Hábitos de vida saludable. Vamos a dormir, por ejemplo, dormir bien, 7-8 horas, ¿no? Una alimentación también equilibrada, un ejercicio regular. Claro, pero es que esto tiene, por ejemplo, la actividad física regular. Sabemos que la actividad física regular, 30 minutos caminando, por ejemplo, ¿no? Eso supone una liberación de endorfinas que mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, potencia la concentración y potencia la energía. Claro, pues es que estamos en la base del problema, ¿no? Introducir alguna práctica de relajación y sobre todo el contacto social, el contacto con la familia, el contacto con amistades, amigas, amigos, porque eso combate el aislamiento, participar en grupos, complicarse un poquito la vida, por ejemplo, en temas de voluntariado, en temas de asociaciones vecinales. Es decir, volvemos otra vez más, hemos vuelto muchas veces, ¿no?, sobre las incidencias, las repercusiones que tiene el aislamiento social, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente está en la base.
Bueno, pues Alfonso Chavarri, como siempre, que es un placer conocer un poquito más sobre psicología contigo. Un fuerte abrazo.
Otro para ti.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
El 9 de noviembre de 2007 se inauguraba en Pamplona un nuevo espacio que dejaba atrás un edificio de más de 70 años de historia que había dado un sensacional servicio a la ciudad, pero que había quedado pequeño, anticuado e incómodo. Esta nueva instalación constaba de 40.000 metros cuadrados construidos en tres plantas y el objetivo, pues bueno, ahora lo vamos a conocer. Se enclavaba en el mismo centro de Pamplona, en uno de los corazones de la ciudad, completamente incorporado a uno de los pulmones de Pamplona, como es la Vuelta del Castillo. Efectivamente, estamos hablando de la nueva estación de autobuses, una estación que de nueva, como ven, ya tiene poco, aunque para los que ya tenemos cierta edad, pues 20 años no es nada, que diría el tango. Ahora, de hecho, se están haciendo unas importantes reformas dentro de la estación que ha obligado a levantar parte del césped de la Vuelta del Castillo. Para hablar de este enclave fundamental de Pamplona, contamos con Enrique Maya, arquitecto municipal y exalcalde de Pamplona. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Digo, como dice el tango, 20 años no es nada y seguiremos llamándole la nueva estación de autobuses, ¿no?
Sí, claro, porque había una y se hizo otra, ¿no? Y eso se queda ya pues en el conocimiento ciudadano. De hecho, aún lo dicen, ¿no? Me dicen, pero la nueva, la vieja, ¿no? Cuando quedas o estás por allí, quedamos en la estación, en la nueva o en la vieja, ¿no? Pues bueno, ahora solo hay una, que es la nueva, pero que tiene, como dices, casi 20 años, sí. Y bueno, me gustaría un poco, para que los ciudadanos sepan, bueno, primero, qué se está haciendo ahora, ¿no? Que obviamente, pues había un problema conocido de goteras y se están eliminando, ¿no? Se está haciendo una obra muy, muy importante, ¿no? Alguien se preguntará, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué después de las goteras llevan tiempo, no? Bueno, pues ha habido que a mí me tocó además conocerlo, un expediente administrativo complejo porque, por resumir, sin liar mucho a la gente, esto se hizo por concesión, es decir, es un espacio público y se hizo un concurso para que aquellos interesados en construir y explotar después, gestionar después, ¿no?, obtener los ingresos y pagar los gastos, resumidamente, de la estación, pues lo hicieron a una empresa privada, ¿no? Después del concurso ganó una empresa, esa empresa tuvo una serie de problemas y volvió a cogerlo otra empresa, que es la que lo está gestionando ahora. Uh-huh. Al aparecer las goteras, pues hubo ahí una discusión técnico-legal muy, muy difícil, y era hasta qué punto tenía que asumir el nuevo los problemas de los errores de lo que había hecho el anterior, ¿no? Y a mí eso me tocó, pues, muchas reuniones de trabajo a nivel interno con los servicios jurídicos, y lo tenían claro, ¿no? Decían, oye, el que ha entrado ha asumido todo, lo bueno y lo malo, por lo tanto, pues tendrá que asumir el pago de lo malo, ¿no? Se intentó que tuviera más años de concesión para que, porque es una obra, si no recuerdo mal, que ronda los 3 millones de euros, que son mucho dinero, ¿no? Y tampoco, bueno, hubo un pleito, fueron a los tribunales, porque nosotros, como ayuntamiento, no admitíamos otra cosa que no fuera que lo arreglasen, ¿no? Y bueno, después de todo ese proceso complejo, pues ahora, yo tampoco estoy muy metido en el tema ese, ¿no?, legal, pero bueno, ahora se ve que se ha resuelto y la empresa está asumiendo ese obrón que ahora se ve ahí, que tenemos pues media vuelta al castillo.
Patas arriba.
Patas arriba, sí. Ya entrando, si quieres.
Eso te iba a preguntar. Era necesario, ¿no?, ya en ese momento, en 2007, a principios de 2000, ya, sí, o sea, de este siglo, cambiar de estación, ¿verdad?
Bueno, pues fíjate, hablando ya de 20 años no es nada, pero fíjate tú, se creó a nivel de ayuntamiento, a nivel de gobierno, formamos un equipo. Que fíjate tú, si ha llovido, nunca mejor dicho, que el director de Obras Públicas desde el gobierno que llevaba el asunto era Álvaro Miranda, fíjate, que luego fue consejero, era una persona muy muy conocida, y yo, como director gerente de urbanismo, pues era el que representaba al ayuntamiento en esa reunión. Y había un debate, que la gente que ya mayor lo recordará, y es si había que hacer la estación en donde está, o había que hacerla junto con la del tren en Echavacoiz. Entonces, había en ese momento como mucho optimismo de que la estación nueva del tren se iba a hacer de manera casi inmediata. Y yo entiendo, y fíjate tú, más vale que se decidió hacerla en el centro. Entonces, bueno, había quien defendía, el gobierno de Navarra defendía que era mejor hacer una intermodal, tren, autobús, todo junto allí en Echavacoiz. Y como ayuntamiento nosotros defendíamos que había que hacer una en el centro, llevar a la gente al mismo centro y evitar pues que te dejen en Echavacoiz, cógete un autobús y bueno, todas estas... Yo estoy muy orgulloso de aquella decisión que en su momento se tomó. Hubo un acuerdo final, después de esos informes hubo un acuerdo político final y se decidió hacerla en el centro. Y lógicamente, pues el sitio, como comprenderás, pues no puede haber un sitio más delicado. Claro. Para hacer una obra, ¿no? Que es el entorno de la Ciudadela, el Glacis, está en un sitio que forma parte de la Ciudadela, aunque la gente piensa que la Ciudadela está dentro, todo es Ciudadela. Es decir, por entendernos rápido, los edificios y las piedras de la Ciudadela y todo su entorno verde, que es la Vuelta del Castillo y ese Glacis. Uh-huh. Fue una obra, yo me lo pasé muy bien, la verdad, a mí no me tocó gestionar eso, porque había un área de obras y yo estaba en urbanismo. Pero bueno, me tocó gestionar el urbanismo de eso, que no era nada sencillo, ¿no? Hubo reuniones infinitas con Príncipe de Viana, que lógicamente defendía pues la protección de ese bien patrimonial. Ahí no se podía hacer cualquier cosa, obviamente.
Y que modificó también, ¿no?, el plan inicial, ¿no?, que era hacer
superficie redondo,
¿no?
Bueno, hubo un primer proyecto, porque esto estoy hablando ya no me acuerdo qué año sería, pero igual hace 40 años que se empezó a hablar de un proyecto ahí. Recuerdo Manolo Blasco como arquitecto que había hecho una propuesta, un poco al estilo de los que conozcan la estación de autobuses de Córdoba. Es muy parecida si la ves en planta, pero tiene un gran ojo central, es decir, el centro de la estación es luz, es un patio muy cordobés, lógicamente. Entonces, queríamos hacer algo parecido, ¿no? Y Príncipe Ana no admitió aquello, dijo que tenía que estar todo enterrado, y además nos puso la limitación de que cualquier volumen que saliera por encima de la hierba tenía que estar lo más pegado posible a Yanguas y Miranda. Por eso salió ese volumen de cristal, y luego no hay nada más, es decir, eso es verde, claro. La estación en teoría no existe, está ahí abajo, ¿no?
Está muy bien resuelta, ¿no? Que al final está integrado debajo de la ciudadela, ninguna mole grande, ¿verdad? Pero ahí la tenemos.
No se ve nada, eso es. Y yo me enfadé muchísimo con Príncipe Gana en aquel momento, son unos conservadores, ¿no? Tal, yo defendía que emergiera algún volumen para darle más luz a la estación, que le hubiera venido bien, obviamente. Pero bueno, y ahí está el resultado. A veces la arquitectura, esto es una reflexión importante para mí, ¿no? A veces cuando pones arquitectura nueva junto a arquitectura que tiene centenares de años, a veces en el momento queda muy bien y cuando pasa el tiempo
no envejece tan bien,
hay muchos... Entonces, bueno, oye, se optó esta solución, yo creo que funciona muy bien y me parece que es un lujo que una persona que viene de Tudela a hacer una gestión a Pamplona salga en el mismo centro. De la ciudad de Pamplona, ¿no?
Es curioso también cuando entramos dentro de la estación, Enrique, esa viga central, ¿no? Que parece que sustenta todo un poco, ¿no?
Sí. Bueno, ese era un reto. Yo recuerdo además cuando se dio con el Eureka, ¿no? Porque claro, si llenas todo aquello de pilares, pues no es lo mismo, ¿no? De pilaritos. Claro. Tiene, para los que ahora estén diciendo de qué están hablando, cuando uno entra a la estación no hay más que una enorme columna central, que no sé lo que tendrá de diámetro, 3 metros. Y de ahí, como si fuera un paraguas abierto, salen las varillas, que son las vigas, que están en vuelo desde ese enorme pilar central. Bueno, luego tiene apoyos pero que no se ven, ¿no? Entonces, ese enorme pilar central fue un gran reto de toda la obra, ¿no? Y cuando se hizo, yo tengo, por cierto, en mis archivos aquí unas cuantas fotos de cuando se hizo, ¿no? Y bueno, fue espectacular, fue impresionante, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Pues que todos tan felices, tan contentos, que bien ha quedado todo, maravilloso, y luego empieza a llover. Y, oye, que está cayendo agua, ¿no? Pues fue un disgusto absolutamente descomunal, ¿no? Y entramos luego en los vericuetos administrativos. Y bueno, oye, felizmente, pues ya se está haciendo la obra y oye, solucionar el problema de las goteras. Pues oye, nos olvidaremos de ese episodio negativo, claro. Pero hay que dar a la estación. Bueno, había ahí, cuando uno, ya nos hemos olvidado, pero el rebellín, algo que se llama de la Victoria, ¿no? Esa muralla que se reconstruyó, porque estaba toda tapada, se arrasó con ella cuando se hizo la explanada de las barracas antiguas para situarnos, ¿no? Y ahí estaba ese rebellín, esa muralla. Claro, y Príncipe de Viana, con buen criterio, pues dijo, oye, hay que recuperar aquello para recuperar esa punta que le falta a la ciudadela. Y se hizo, con todo lo que tiene alrededor, se hizo la nueva ciudadela otra vez, de esa punta, ¿no? Aprovechando esa obra de la estación. Y yo creo que en general la gente está muy contenta con el uso de esa estación. No ha funcionado del todo bien, ha costado mucho las actividades que estaban vinculadas a la estación, toda la zona de tiendas, etcétera. También costó, luego se puso el gimnasio, luego se puso la sala de fiestas, la discoteca.
Que esa sí funciona.
Y bueno, pues que es, aquí lo que es socio. Bueno, el gimnasio también funcionará bien, porque... Sí. Oye, primero te pones, yo ya no, ¿verdad? Ya no estoy en edad, pero oye, te pones a tono en el gimnasio y luego vas a echar unos bailes a la discoteca, o sea que está
todo
unido, ¿no? Bueno. Y bueno, Luego había, también recuerdo a la gente, ¿no?, que cuando se hizo el plan de Pamplona, el último, el del 2002, esto estaba pleno burbur, la idea, ¿no? Y había quien defendía el mantener la estación vieja ampliando una serie de andenes, ¿no?, incluso en la calle. Y había una propuesta en el plan municipal de que se podía, pero que aquello se quedaba muy corto, no era, claro, una estación de futuro, ¿no? Y bueno, se tomó esa decisión de hacerla y de hacerla ahí, y yo creo que con mucha dignidad. Y fíjate, hay algún detallito que la gente no sabe. Claro, ¿cómo haces todas las ventilaciones de semejante edificio? ¿Cómo las haces si no puede emerger nada por arriba, ¿no? Entonces, salen todas por lo que son las rampas de acceso. Hay unas macroventilaciones en ese espacio de Yanguas y Miranda. Y luego había una pequeña ventilación que quiero recordar que era de la cocina de la cafetería, que esa se nos iba, no sabíamos dónde ponerla. Claro. Y si os fijáis, que mucha gente no se habrá fijado, en el medio ahí de la explanada de la hierba,
unos tubos se salen, ¿verdad?
Eso, o sea, hay unos tubitos blancos ahí como inclinados, que parece una escultura. Bueno, eso fue lo que autorizó el Príncipe de Viana para enmascarar un poco esas ventilaciones que faltaban. O sea que fue muy complejo para llegar a lo que se ha llegado, que yo creo que está muy bien. Y esa es un poco la historia, o sea que conviene conocerlo, ¿no?
Sin duda. Ya hemos recordado un poquito más sobre esta estación nueva de autobuses. Por cierto, vamos a recordar, los arquitectos Manuel Blasco, Luis Tabuenca y Manuel Sagastume fueron los arquitectos de esta...
Grandes arquitectos, por cierto, que más allá del cariño que les tengo, que es enorme, bueno, Manuel Sagastume falleció. Fue, en fin, un referente, ¿no?, para todos, un maestro. Y qué voy a decir de Blasco y Tabuenca. Bueno, han sido profesores creo que siguen siendo profesores, sobre todo Blasco, de nuestra querida Escuela de Arquitectura. Y bueno, así como tuvimos en su día la suerte, pues, de que Víctor Eusa hizo muchas cosas en Pamplona, pues también hemos tenido suerte de tener arquitectos como Manolo Blasco y Tabuenca, y el otro Tabuenca, su hermano Fernando, que hizo el Condestable. Y algún día sería bueno, ¿no?, escribir la historia de los arquitectos y hacer un plano diciendo, oye, mira, todas estas arquitecturas han sido de arquitectos de aquí que han dejado una huella muy importante en nuestra... Bueno, a Manuel Sagastume, que es guipuzcoano, pero yo lo considero de aquí, porque era, eso es, porque, en fin, su vínculo, ha sido presidente del colegio, en fin, ha sido un hombre, ha sido un auténtico crack, y yo la verdad es que le quería muchísimo, y oye, lo quiero decir en público.
Bueno, pues Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal, gracias un día más por acercarnos esta maravillosa estación de autobuses aquí a Cope Navarra. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Continuamos en el Mediodía Cope, aquí en Cope Más. Recordemos que estamos hablando de los de la alimentación saludable, que desde principios de abril ya se va a implementar en todos los comedores de España y que desde 2024 ya se venía implementando aquí en Navarra. Pues bien, ahora Alberto Sanz nos acerca un libro que habla precisamente de alimentación saludable.
Así es, y vamos a hablar de un libro de esos que nos proponen no una dieta, sino un cambio de nuestros hábitos, pero eso sí, hay que empezar por un inicio, que en este caso son 5 semanas para desinflamarte, 5 semanas para desinflamarnos, que es el nuevo libro de Blanca García Orea Haro. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Oye, ahí tenemos ese reto, ese cambio de hábito para desinflamarnos.
Sí, exacto. Este libro tiene un reto de 5 semanas con menús, listas de la compra, ingredientes sencillos, que esto creo que es clave, con objetivo de deshincharnos y desinflamarnos, que no es lo mismo.
Cuéntanos la diferencia.
Bueno, pues la inflamación y la hinchazón son diferentes porque cuando hablamos de inflamación tenemos 2 tipos de inflamación, uno que es la inflamación aguda y otra que es la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, la inflamación aguda es ese momento, pues, cuando tú te doblas un tobillo o te haces una herida, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor si te has doblado el tobillo te sale la zona roja con calor, con dolor, probablemente haya pérdida de función. Y esa inflamación es súper necesaria para la reparación de ese tejido. Sin embargo, otra cosa es la inflamación crónica de bajo grado, que es un poco cuando hablamos normalmente, ¿no?, con otra persona y decimos estoy inflamado. Se me inflaman las manos cuando me levanto, tengo la cara inflamada por la mañana, o a veces incluso confundimos esa inflamación con hinchazón de tripa, ¿no? Entonces, la inflamación crónica de bajo grado es una inflamación crónica, como bien dice la palabra, o sea, que está ahí de forma silente durante mucho tiempo, meses, años incluso. No es una inflamación tan aguda, podemos vivir, pero con peor calidad de vida. Y los síntomas son más cansancio crónico, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, también puede haber problemas digestivos, hinchazón, gases, etcétera, problemas en la piel. Y luego, o sea, digamos que la inflamación tiene una base más en el sistema inmune, y luego está la hinchazón, que tiene una base más a nivel digestivo, y puede ser pues que tenga el estómago poco ácido y realmente coma algo y tenga la digestión pesada y se me hincha la tripa. O tenga ahora que se habla mucho de el SIBO, ¿no? O un desequilibrio en la microbiota y realmente como algo, ese alimento me sienta mal, fermenta en exceso y se me hincha la tripa. Entonces, en este reto vamos a tener esos dos objetivos, que es deshincharnos y desinflamarnos.
Ahora te pregunto por esos retos, pero claro, venimos de un éxito de dime qué comes y te diré qué bacteria tienes, cómo se te ocurre este proyecto de las 5 semanas.
Bueno, pues realmente, como decía antes, ¿no? Al final tú vas a una reunión de amigos y ahora todo el mundo te dice que está inflamado, que está hinchado, que se encuentra mal. Entonces, este proyecto surge un poco para dar ayuda, ¿no? A todos estos síntomas que tenemos ahora, para poder entender bueno, pues qué alimentos nos inflaman más, qué alimentos son antiinflamatorios, también los hábitos, ¿no? Qué tipo de hábitos puedo hacer que a lo mejor creo que estoy haciendo bien y realmente no me están viniendo bien. Porque ahora mismo el cambio de vida, ¿no? Vamos muy rápido, tenemos mucho estrés, dormimos poco, comemos mal, hacemos poco ejercicio, entonces todo esto es un poco lo que nos está inflamando y vamos a ver cómo cambiarlo poco a poco.
A mí una cosa que me da mucha rabia es pensar que estoy haciendo algo bien y resulta que no lo hago bien, que entiendo que es algo que pasará.
Sí,
no seré el único tonto que le pasa, ¿no?
No. Tonto no. Y de hecho, esto lo hacemos todos, ¿no? A veces repetimos mucho una misma cosa y dices, ay, no sé qué me pasa, que no cambio, y realmente es que no te estás dando cuenta que lo que estás haciendo, por muy, muy poca cosa que sea, pues a lo mejor es que te está yendo mal, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco para darnos cuenta de un montón de cosas que podemos cambiar y que no son tan difíciles.
Blanca, tenemos este libro, 5 semanas para desinflamarte, en el que tenemos, has dicho, dietas, productos, ¿no? Oye, ¿qué alimentos podemos comer?
Sí.
Comer en abundancia, y me imagino que habrá también alimentos que de esto si puedes comer poquito, ¿no?
Sí,
es tan
sí,
importante hacer las cosas bien como
claro,
no hacer demasiadas veces las cosas mal.
Exacto. Un poco encontrar ese equilibrio y sobre todo, efectivamente, saber qué tipo de alimentos estamos comiendo y no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y bueno, de cuáles pues puedes tomar incluso más de lo que estás comiendo.
Es un proyecto de 5 semanas, pero que no es para hacer una dieta, sino que es para cambiar un hábito para que, bueno, son 5 semanas para dar ese cambio y que siga.
Exacto.
Que sea un poco más longevo. Ahí está la clave, ¿no?
Ahí está la clave. Eso es. O sea, las 5 semanas es un poco el empezar, ¿no? Y como en una semana, 10 días, ya empiezas a notar cambios, pues al final yo creo que es súper motivador para continuar a hacer las 5 semanas y a partir de ahí, pues ya tienes todas las herramientas para continuar.
Para quien nos esté escuchando y esté ya con ese antojo de echarse la mano con este 5 semanas de desinflamarte, no sé si nos puedes dejar 2 alimentos que digas, mira, estos a mí me gustan y me funcionan, y 2 alimentos que digas, y de estos si podemos comer poco, pues mejor.
Bueno, a ver, es muy sencillo, porque de los alimentos malos ya sabemos, ultraprocesados,
la lista es extensa,
harinas... Harinas, azúcares, o sea, al final, bollos, cereales de desayuno, galletas, todo esto fuera. Y de los buenos, pues bueno, la lista de la compra que podrías hacer en un mercado, que no tanto en un supermercado, o sea, obviamente en el supermercado y todos estos productos, pero como en el supermercado hay más variedad de cosas envasadas que no deberíamos tomar, ¿no? Pero bueno, en un supermercado, pues desde... todo lo que no tiene papel, ¿no? Desde verduras, frutas, carne, pescado, huevos, bueno, el aceite de oliva virgen extra, o sea, la alimentación real, ¿no? Eso es la clave, y la clave para saciarte, para no estar teniendo hambre constante, con esos picos de glucosa que además te generan mucho cansancio, que duermes peor, que tienes más irritación, peor humor, o sea, que bueno...
Es verdad que durante muchos años no se sabía o no era tan popular, pero claro, nos hemos levantado con un vaso de leche, con algo de cacao,
sí,
y unas galletas, y nos hemos metido en la cama con un vaso de leche, con cacao y unas galletas. Y ahora, pues ya sabemos que, bueno, que igual que si lo haces con 5 años, igual no pasa tanto, pero cuando lo hacemos mayores sí que pasa más, ¿no?
A ver, realmente incluso cuando somos pequeños es casi más importante. De hecho, los 3 primeros años de vida son los más importantes, ya no solo para implantar un hábito, sino porque ahí se está desarrollando nuestra microbiota y es lo que va a impactar en el resto de nuestra vida. Esto no quiere decir que si yo tengo 60 o 70 años ya no pueda cambiar. Obviamente los cambios van a ir siempre a mejor, ¿no? Pero cuanto antes lo vayamos implementando, pues muchísimo mejor, porque además luego también será mucho más fácil, ¿no? No es lo mismo una persona que lleva 17 años desayunando galletas, decirle ahora ya no, que bueno, lo puede cambiar, pero es más complicado. Claro, es más complicado que a una persona o un niño, ¿no? Que ya le has implementado un buen desayuno, que ya no contempla ni estas galletas ni estos cereales de desayuno en su alimentación.
Bueno, pues anda, ahí tenemos un reto de 5 semanas. Igual buscamos a alguien para que lo haga y así en 5 semanas volvemos a hablar para que nos diga lo bien que se encuentra, que es de lo que se ha dado esto. Blanca, muchísimas gracias por atendernos, por libros como este y por este reto de 5 semanas para desinflamarnos y para que nos encontremos mejor.
Gracias por invitarme.
Un fuerte abrazo.
La prestación actual bajo el nombre de renta garantizada comenzó oficialmente en Navarra en 2016. Sin embargo, Navarra fue pionera en España y cuenta con un sistema de rentas mínimas que ha evolucionado desde los años 80. La renta básica garantizada se aprobó en 2016, como digo, con el gobierno de Uso de Barcos, aunque tiene su origen, como te cuento, en los años 80. Ya en 1982 se crearon las ayudas a familias navarras en situación de necesidad, una experiencia pionera en todo el Estado para garantizar ingresos mínimos. Era época de UCD y de Juan Manuel Arza al frente del gobierno de Navarra. 8 años después se formalizó como renta básica, buscando asegurar la subsistencia de los hogares en pobreza extrema, con Gabriel Urralburu al frente del gobierno de Navarra. 9 años después, en 1999, se configuró un nuevo modelo regulado por el Decreto Foral 120 de 1999, nacido de la Carta de Derechos Sociales, con Miguel Sanz como presidente. En 2012 ya, Yolanda Barcina, y debido a cambios normativos y recortes presupuestarios, la prestación pasó a llamarse Renta de Inclusión Social. Se trata de una prestación económica destinada a personas y a familias en situación de pobreza que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Según los últimos informes oficiales del Gobierno de Navarra y datos actualizados a abril de 2026, el número de personas que reciben esta prestación se sitúa en torno a las 36.000 personas aquí en Navarra. Se agrupan en un total de 16.758 familias, protegiendo a casi 14.000 niños. Tan solo 1.419 personas son mayores de 65 años y el perfil de nacionalidad, aproximadamente el 56% son preceptores son con nacionalidad española. Aunque lo cierto es que, bueno, pues ha crecido en los últimos tiempos, el colectivo extranjero ha crecido hasta representar cerca de 2/3 de las nuevas concesiones en ciertos periodos. Para este 2026 se estima un desembolso récord de unos 111 millones de euros destinados exclusivamente a esa renta garantizada, que se suman a los fondos de ingreso mínimo vital del Estado. Según Sergio Sayas, secretario general del Partido Popular de Navarra, el actual modelo de renta básica garantizada está fracasado y obsoleto. Sayas destacaba la semana pasada que desde que está en vigor la pobreza en Navarra ha aumentado un 28%, a pesar de tener una de las ayudas más importantes de todo el país. Por ello, el PP de Navarra propondrá hoy en el Parlamento que la renta garantizada sea un complemento al ingreso mínimo vital y que se centre en la inserción laboral. Una propuesta que presumiblemente no saldrá adelante. Tenemos con nosotros a Sergio Sayas, a secretario general del Partido Popular aquí en Navarra. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha fallado en este sistema actual que, como hemos visto, pues tiene historia?
Pues fundamentalmente, en mi opinión, lo que ha fallado es que el gobierno de María Chivite ha hecho una dejadez absoluta en el control de las rentas garantizadas. Y estamos viendo cómo el 76% de las percepciones que se están dando tienen incumplimientos y no está pasando nada. Eso no tiene ninguna competencia. Entonces, hemos llegado a un punto en el que el gobierno de Navarra se está convirtiendo exclusivamente en un cajero automático que suelta dinero sin ningún control y no en un verdadero acompañante en un proceso de inclusión. Y eso hace que estemos teniendo un efecto llamada de gente que viene a Navarra porque las rentas son mejores que en otras comunidades, pero que no se está convirtiendo en que esa gente tenga oportunidades laborales. Dos de cada tres perceptores de la renta garantizada no firmó un contrato en todo un año. Eso nos habla de un claro fracaso del modelo y de una necesidad urgente de rehacerlo.
Desde el PP de Navarra planteáis pasar a un modelo asistencial, a un modelo de inclusión activa. Pero ¿en qué se traduce o cómo se traduciría ello?
Ahora mismo el actual sistema de la renta garantizada tiene muy puesto el foco en lo que es la ayuda de supervivencia y no entiende que en el año 2020 hubo un cambio de paradigma. El Estado ya aprobó el ingreso mínimo vital y que por tanto ya hay una ayuda de supervivencia garantizada, que es un mínimo común para toda España. A partir de aquí, nosotros proponemos un cambio absoluto del sistema. Pasar de un sistema que pone el foco en la ayuda a poner el foco en la inclusión. Es decir, para empezar, vamos a endurecer los requisitos. Una cosa es que necesites una ayuda de supervivencia, esa ya te lo garantiza el ingreso mínimo vital, y otra cosa es el acompañamiento a la inclusión. Ese acompañamiento de la inclusión puede ser de dos maneras. Uno, con una ayuda económica, o dos, con un proceso simplemente de ayuda de orientación, educación, formación o búsqueda activa de empleo. A esta segunda parte van a poder acceder perfiles mucho más diversos que a la primera. A la renta solo van a poder acceder aquellos que lleven 4 años de empadronamiento, de residencia legal y efectiva en la comunidad, que tengan edad para trabajar, que estén inscritos en el Servicio Navarro de Empleo y que además tengan el ingreso mínimo vital. Porque es una manera de que Navarra haga el esfuerzo de ayudar a la gente que lo necesita, pero que también pone de su parte y deje de ser simplemente un cajero automático que da dinero para que tengamos un 76% de infracciones en la gente que recibe esta renta.
¿Tendría alguna obligación más esa persona que beneficiaria?
Sí, a partir de que una persona es beneficiaria y tiene también la prestación económica, empezamos un proceso que no solo tiene obligaciones para la persona que recibe esa renta, también para la administración pública. Esta persona lo primero que va a hacer, una vez que lo haya solicitado y que haya sido beneficiaria, es entrar en un proceso de valoración de cuál es su situación. Si tiene una situación sociolaboral, si tiene una situación social o si tiene una situación mixta. Un perfil tanto del Servicio Navarro de Empleo como de los servicios sociales le asignarán un epígrafe de estos tres. A partir de aquí se le hará un itinerario en función de su perfil. Y ese itinerario tendrá la obligación de firmarlo por un contrato y de cumplirlo. Es decir, el gobierno de Navarra te ayuda económicamente para que encuentres un trabajo, te forma, te hace un proyecto de orientación y tú pones de tu parte. Si rechazas una entrevista de trabajo, dejas de cobrar la prestación. Si no estás en un proceso educativo que el gobierno de Navarra ha entendido que es óptimo para ti, no vas a tener esa prestación. Es decir, es un compromiso de ambas partes.
El incumplimiento acarrearía perder esa prestación.
Exactamente.
Bueno, claro, porque si habléis de distintos perfiles de inclusión, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de distintos perfiles de inclusión?
Porque no todo el mundo llega a esta situación en la misma situación, valga la redundancia, ¿no? Porque hay gente que evidentemente tiene una situación de exclusión o bien porque han sido personas menores tutelados que han llegado a una edad en la que ya esos recursos se le acaban, pero que no han hecho una formación que le pueda permitir tener una oportunidad laboral, o bien porque hay excepciones que la propia ley lo recoge, como por ejemplo mujeres maltratadas, mujeres víctimas de la trata de blanca, víctimas del terrorismo. Hay gente que llega a estos perfiles desde situaciones diversas, y esas situaciones diversas hay que tenerlas en cuenta. A partir de aquí, la administración va a ayudar independientemente de cuál sea el perfil. Pero lo que no puede ser es que la administración ayude y la persona no ponga de su parte. Hoy estamos viendo cómo en el 76% de los casos de gente que está recibiendo rentas garantizadas en Navarra hay infracciones. Y hay infracciones del tipo de que no sabemos si esa gente está viviendo o no en la comunidad, que no sabemos si están aceptando o no un puesto de trabajo, si tienen o no disposición para trabajar. Y eso no lo está diciendo el Partido Popular, eso lo está diciendo la Policía Foral. Pero eso no es culpa de esas personas, es culpa de un gobierno de Navarra que no hace las inspecciones que tiene que hacer y que dilapida el dinero de los navarros en esto, porque estamos hablando de 111 millones de euros. Con eso podríamos tener el doble de médicos en atención primaria, podríamos estar hablando de hacer viviendas de protección oficial, podríamos estar haciendo de hablar de duplicar muchos centros de 0 a 3 años. Uh-huh. Es que de eso estamos hablando, de una cantidad ingente de dinero que se dilapida por la falta de control de María Chivite.
Y por último, Sergio, ¿cómo conviviría? ¿Cómo conjugaríamos ese ingreso mínimo vital con esta renta básica garantizada que que entregaría el gobierno de Navarra?
El ingreso mínimo vital es la base. Es un mínimo común que tiene toda España. Y a partir de aquí, ¿qué pretendemos con eso? En primer lugar, que el que Navarra tenga mejores rentas no se convierta en un efecto llamada para que venga gente a Navarra porque tenemos mejores rentas. A partir de aquí, el ingreso mínimo vital es una ayuda mínima de supervivencia que tiene todo el país y que la tiene en igual cuantía. ¿Qué hace Navarra? Además de esa cuantía y con otros requisitos más ambiciosos que los del ingreso mínimo vital, como los de estar 4 años de residencia legal en la comunidad, como lo de estar en edad de trabajar, como lo de estar inscrito en el Servicio Navarro de Empleo, te ofrece un itinerario. Y ese itinerario combina una prestación económica que complementa ese ingreso mínimo vital y unas opciones de orientación laboral, de formación, de recursos educativos, y te obliga a firmar un contrato. Si tú incumples con ese itinerario, quita esa prestación y, por tanto, pues te quedas con el ingreso mínimo vital, que es el mínimo común.
Por último, ya ahora sí, Sergio, ¿crees que tendréis apoyo a esta propuesta?
Bueno, el objetivo de esta propuesta es, uno, sacarla adelante. Evidentemente nadie presenta una ley para no sacarla adelante. Pero también generar este debate en Navarra. O sea, yo creo que los navarros no somos conscientes de los recursos económicos que estamos destinando a esta prestación, hablamos de 111 millones de euros, lo que podríamos hacer con ese dinero, lo injustificable que es que hoy estemos gastando 6 veces más de dinero público de lo que lo hacíamos en el peor momento de la crisis económica y que haya el doble de personas beneficiarias de lo que lo había en el peor momento de la crisis económica. Es que eso lo que nos indica es que hay un fracaso y que hay una mala gestión de esto y la tenemos que abordar. Y para abordarlo, lo primero es que tenemos que hacer que los navarros lo sepan. A partir de aquí, la propia Chivite ha reconocido que el sistema ha fracasado. Hay un consenso generalizado en la necesidad de un cambio. Nosotros estamos dispuestos a debatir sobre este cambio y sobre otro que propongan otros grupos parlamentarios. Probablemente en el diálogo se puedan alcanzar consensos, pero desde luego es difícil entender que quien está llevando este sistema al fracaso, que es María Chivite, pues entre a querer cambiarlo.
Parece claro, ¿no?, que tiene que haber un debate al respecto. Sergio Sayas, secretario general del Partido Popular aquí en Navarra, gracias por acercarnos a esta propuesta y a ver si por lo menos generamos ese debate en la sociedad de Navarra.
Pues muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Desde el 5 de abril nos encontramos en el periodo de Pascua de Resurrección, sin duda un tiempo de alegría para los cristianos porque Cristo ha resucitado, un periodo que dura 50 días hasta que llegue Pentecostés, que este año, por cierto, será el domingo 24 de mayo. Con la llegada de la Pascua en Navarra también comienza otra de las importantes tradiciones ligadas íntimamente a Navarra e íntimamente también a la religión. La visita del Ángel de Aralar durante este periodo a alrededor de 340 localidades de Navarra. Una visita del Ángel de Aralar que tiene un origen histórico. Y es que en 1127 fue la primera salida registrada para la consagración de la Catedral de Pamplona. Sin embargo, la leyenda de Teodosio de Odosio de Goñi, asociada al santuario, se sitúa tradicionalmente en el siglo VII, ligando al ángel con la victoria sobre el demonio y la liberación de prisioneros. La efigie de madera y plata de San Miguel Arcángel recorre iglesias y asociaciones, colegios, de alrededor de 340 localidades navarras. Esta semana se encuentra en Pamplona con una agenda muy apretada. Este lunes entraba por el portal de la Taconera y marchará ya el domingo por el puente de Miluce. En Pamplona se encuentra recorriendo alrededor de 80 lugares, destacando instituciones o colegios de Pamplona o, por ejemplo, la Casa de Misericordia. De ahí seguirá su recorrido hasta Pentecostés, como digo, pues alrededor de esos 340 localidades de Navarra. En este largo recorrido, el ángel de Aralar va acompañado por su capellán, Alfonso García Andía, que siempre tiene también el apoyo del capellán auxiliar y de fieles devotos. Van llevando al ángel por gran parte de Navarra, y de paso también pues explicando un poquito la labor que hacen allí en San Miguel, en ese santuario de San Miguel de Aralar. Vamos a hablar enseguida con Alfonso García Andía Goñi, por cierto, ya lo saben, hermano de Miquel García Andía, que fuera hasta hace bien poquito ese capellán del santuario de San Miguel y que ahora es obispo de Palencia. Como digo, hablamos enseguida aquí en COPE Navarra, en Mediodía COPE, con Alfonso García Andía. Saludos de Fermín Astrain.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres, con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassolet. Que no te lo cuenten, set. Tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
La primavera se vive y se saborea.
Esta primavera, los restaurantes del reino te invitan a descubrir propuestas gastronómicas irresistibles.
Maridadas con rosados de denominación de origen navarra y elaboradas con productos de temporada.
Déjate sorprender por nuevos sabores y la mejor gastronomía.
Más información en restaurantesdelreino.com.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Enseguida tenemos ya a Alfonso García Andía Goñi, a ese capellán de San Miguel, del santuario de San Miguel, que está por Pamplona. Ya lo saben, llegó el lunes el ángel por esa puerta de la Taconera y también, bueno, pues se irá ya el domingo por el puente de Miluce. A ver si tenemos enseguida ya a Alfonso García Andía. Como digo, el Ángel pues recorre hasta 80 lugares de Pamplona desde el lunes hasta el domingo. Pasa por distintos colegios, pasa por la Casa de Misericordia. Evidentemente es acogido también por todos los por muchos párrocos de distintas iglesias de Pamplona. Eso antes de marcharse el domingo por el puente Miluce.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ahora sí, parece que tenemos a Alfonso García Andía. Goñi, Alfonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La tecnología a veces es así de caprichosa.
Sí.
Alfonso, lo primero, me gustaría darte mi más sentido pésame por el fallecimiento reciente de vuestro padre. Una familia muy ligada siempre al Ángel. Por otra parte, Alfonso, semana apretada, ¿no?, aquí en Pamplona.
Sí, es una semana contrarreloj. Entramos el lunes por la Taconera, se va a San Nicolás, y luego ya el martes ya empieza intensivo, desde la mañana y la tarde de continuo. Pues vamos visitando colegios, instituciones, residencias, mil y un lugares, y bueno, y sobre todo el martes, que es, se hace la visita de la catedral. Así el año que viene serán 900 años de la primera visita del Ángel a la catedral, cuando la consagración de la catedral, y también se va antes al ayuntamiento, y bueno, es un recorrido multicolor. Bueno, sí.
¿Cuál es el objetivo de esta visita del Ángel?
Bueno, los objetivos son, bueno, diríamos dos. Uno es la tradición de la visita de hace 900 años del Ángel a la catedral, con motivo de su consagración, de su dedicación. Y luego también se visitaba, había un hospital de San Miguel donde había gente vinculada, cofrades, devotos de San Miguel, y cuando iba a Pamplona se hacía esa visita al hospital de San Miguel, y unido a eso se utiliza también para la recaudación. Aquí estamos ahí. La megafonía nos está haciendo estrago.
No te preocupes. Pero claro, las obras y el mantenimiento del santuario, ¿verdad?, y del monasterio de Zamarce, pues hace falta también que haya financiación.
Sí. Entonces, el motivo también, el tercero, es, bueno, las devotos quieren aportar ayuda para el edificio, para las distintas obras, distintos proyectos, y bueno, siempre viene bien. Es la aportación de los fieles la que mantiene el edificio, ¿no?, y todo lo que se hace. Entonces, la gente es generosa, y para poder seguir continuando el mantenimiento del templo y los distintos proyectos de cara al futuro.
Que son ambiciosos. Alfonso García Andía, Goñi, capellán del Santuario de Aralar. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, que San Miguel nos bendiga y nos proteja.